Escuchábamos a don Alberto Merlo y esta recordación de la vuelta de Obligado. Justamente este hecho histórico que nos trae a colación del feriado del día de hoy lunes.
Un 20 de noviembre distinto, si se quiere, ¿no? Después de lo que sucedió ayer. Abrazo a Walter, que se comunicaba al 3624-815208 y nos dejaba, ¿no?, justamente una recordación respecto de esta efeméride en particular. En el Día de la Patria, buen día. Hemos perdido una batalla, pero al final de la historia se logró echar a los invasores, nos decía. Tengamos fe que saldremos adelante a pesar de la circunstancial derrota. Viva la patria, nos decía Walter. En una fecha que, sí, es cierto, recuerda lo que fue la batalla de la Vuelta Obligado, ocurrida un día como hoy, pero en 1845, ¿no?
Hace 178 años.
Época en la que todavía la Argentina no era la Argentina, estábamos ahí naciendo medianamente, unos 30 años después de lo que fue la Revolución de Mayo, donde los estados, tanto Inglaterra como Francia, no reconocían la figura de quien en ese momento era gobernador de Buenos Aires y también titular de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas.
Juan Manuel de Rosas, sí señor.
Había un tironeo importante en cuanto a los recursos naturales, como siguió sucediendo durante mucho tiempo, ¿no?
Exactamente.
Sigue sucediendo.
Y sobre todo por esta decisión que había tomado Rosas de prohibir la navegación de los ríos a los barcos, tanto ingleses como franceses.
Recordemos que en aquella época, bueno, la aduana de Buenos Aires era la pelea de la caja grande con todo el mundo. Bueno,
en aquella
batalla, lo que se destaca es una acción heroica con pocas probabilidades, con pocos recursos también, deteniendo con una estrategia. Si se quiere,
muy audaz.
Sí. De hecho, hace poco se encontraban las cadenas en ese recodo.
Claro, es un recodo donde, justamente de los pocos que tiene el río Paraná, que se hace más angosto. Y allí el general Lucio Mancilla, el padre de quien fue después un gran escritor, Lucio B. Mancilla, toma esta iniciativa, ¿no? Cruzar tres cadenas de gran tamaño, para que los barcos piratas, por decirlo de alguna manera, tanto ingleses como franceses, no puedan llegar con su misión comercial hacia Río Arriba, que seguramente los llevaría hasta Asunción, que era la otra gran ciudad ribereña, ¿no?
Uno de los intereses era Corrientes, por
también.
Ejemplo. Bueno, la cuestión es, ¿qué buscaban los ingleses y los franceses? Navegar con suerte de libertad, ¿no? Uh-huh. Navegar como se les antoje.
Como si fuese suyo.
Claro, por el Río de la Plata. Y bueno, y sus afluentes, ¿no? Con fines comerciales y establecer también vínculos con provincias opositoras a la figura del restaurador, como era el caso, por ejemplo, de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, que han mantenido, ¿no?, esa mirada, si se quiere, también porteño-céntrica. Bueno, por su parte, la Confederación Argentina se encontraba ante la necesidad de hacer valer su derecho de reglamentar la navegación por los ríos en el marco de la Guerra Grande, ¿no? Y justamente Lucio Norberto Mancilla fue nombrado por Rosas comandante de las fuerzas porteñas y tuvo la responsabilidad de organizar la resistencia ante las invasiones extranjeras. En ese entonces se sabía que los buques ingleses y franceses estaban comenzando a navegar por las aguas del río Paraná, y en la mañana del 20 de noviembre de aquel 1845, tan mentado recientemente también durante la campaña, los mismos se encontraron con las fuerzas argentinas en Vuelta de Obligado, ahí, cerquita de San Pedro. ¿Qué pasó? El enfrentamiento fue desigual, ¿no? La flota anglo-francesa contaba con 22 barcos, imagínate, bancos de guerra, 92 buques mercantes, 418 cañones y más o menos unos 880 soldados. La Argentina tenía solamente 6 barcos mercantes, un bergantín y 60 cañones de breve calibre, ¿no?
Claro.
Y frente a este escenario, la defensa que dispuso Rosas fue tan precaria, pero ingeniosa a la vez. Tres enormes cadenas atravesaban, como te contaba hoy, al imponente Paraná en aquel momento, de costa a costa. Sostenían 24 barquitos, 10 de ellos cargados con explosivos, y detrás de todo el dispositivo esperaba heroicamente la flota más poderosa de aquel entonces, una goleta nacional. De esa manera se buscaba demorar al contrincante además de dañar las embarcaciones. La batalla duró varias horas y finalmente la flota anglo-francesa logró desembarcar y hacerse de las posiciones locales. Los invasores cortaron las cadenas y continuaron viaje hacia el norte. Las pérdidas fueron considerables, se contabilizaron más o menos unos 400 muertos, otros tantos heridos también para las fuerzas nacionales. Para los ingleses y franceses la cantidad de fallecidos fue alrededor de 40. Totalmente dispar. Y los heridos llegaron más o menos a unos 50. A pesar de esto, el resultado fue una victoria estratégica de la Confederación Argentina. Tanto Francia como Inglaterra debieron reconocer la soberanía nacional sobre los ríos, y hacia 1850, cinco años después, las relaciones entre los tres países ya estaban normalizadas. Normalizadas
en el reconocimiento de uno a otro.
Sí, porque después vino ya una invasión, pero por otro lado, ¿no? Esta cuestión de la puja y la deuda con Inglaterra por la red ferroviaria, por ejemplo, que hasta hoy existe. Más de 100 años más tarde, en el 74, poco antes de la dictadura, ya esto lo había hecho la entonces presidenta
María Esther.
María Esther de Perón. En el 74 se propuso conmemorar esto por iniciativa de un historiador, José María Rosa. Propuso conmemorar la batalla de la Vuelta de Obligado como un acontecimiento emblemático en materia de soberanía argentina, y esta idea fue aprobada por el Congreso de la Nación y promulgada por María Estela Martínez de Perón en el mismo año, en ese mismo momento. Pero después ya en 2010, con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se sancionó como feriado. Y es por esto que hoy es feriado. Me recuerda otras gestas que ha tenido la Argentina para que son más o menos de la misma
época.
No, de la misma estirpe, si se quiere. Ajá. Recordemos, no sé, las invasiones inglesas de 1806.
Las 12, 1806 y 1807, exactamente.
Los dos intentos, el destacado accionar, que lo destacan todos, de los pilotos argentinos en la gesta de Malvinas, por ejemplo. Güemes y sus infernales
en el norte argentino, sí señor,
subiéndose a barcos también, digamos, es como la Argentina, al menos en materia de enfrentamientos bélicos y de este tipo, destaca, ¿sí?, este tipo de acciones que siempre apuntan a lo mismo, a defender lo nuestro.
Sí, sí. Además, con como bien decís, ¿no?, la condición de la creatividad y el coraje absoluto, el jugarse el todo por el todo. Por eso realmente es un hecho patriótico para destacar y para recordarlo. Vale recordarlo.
Vale remarcar también, ¿no?, esta cuestión. Bueno, nos podemos pelear entre nosotros, pero cuando hay un problema para afuera, dejá que lo decimos nosotros, que estamos bien. Ya somos suficientes.
Sí,
es una fecha que incluso...
De eso se trata, entender la soberanía.
Invita a reflexionar, ¿no?, especialmente en una época donde se pone sobre el tapete qué va a suceder, la incertidumbre también en nuestro país con el nuevo recambio de gobierno y demás. Veremos finalmente, pero hoy te invitamos a celebrar desde Radio Facundo Quiroga el Día Nacional de la Soberanía.
Facundo Quiroga, 95.9.